Nos encontramos ya en pleno periodo navideño y la sensación de acoso publicitario para consumir y gastar cuanto más mejor es algo tan generalizado como ese deseo incomprensible y absurdo de que todas las personas sean felices justo las últimas semanas del año. Es cierto que en este mundo de colores tan abusivos y ficticios todavía existe quien intenta salir de la alocada espiral navideña mirándola como una situación insalvable de la que quizás solo hay que aceptar que, si nieva, se recupera un gramo de la mágica tristeza que Andersen o Dickens describieron en sus cuentos. Pero haciendo un ejercicio de íntima sinceridad, en una contradicción que a veces nos abruma, la verdad más inconfesable es que todos y todas, cuando nadie nos ve, guardamos un pequeño espacio de tiempo para pedir, ya sea a los espíritus literarios de la Navidad, a la tradición del olenchero o al Año Nuevo, que se cumplan los sueños que tanto inquietan y revolucionan la vida y el futuro. Lo habitual suele ser brindar y pedir salud y libertad, porque sin ello todo lo demás sobra. Aunque hay que reconocer que también existen deseos menores que, si se convirtiesen en realidad, reconfortan y devuelven alguna de las muchas chispas que hacen que la vida sea algo más que consumismo y Coca-Cola. Y ya que nombro a este símbolo del colonialismo cultural, aprovecho la oportunidad para decir que Coca-Cola es una multinacional con capital israelí y habrá que ir pensando en alargar el boicot a Israel también hasta esas botellitas tan inmersas en nuestra vida cotidiana. Pero volviendo al hilo del por qué he comenzado a escribir este texto. En el solsticio de verano, Navidad para los cristianos y consumismo desmedido para el capitalismo, por las razones que sean, religiosas, consumistas, culturales o de tradición, los mitos se interiorizan tanto que llegan a formar parte de nuestro imaginario personal y se introducen en la memoria con la amabilidad de las mentiras piadosas. Podría decir que constituyen una flagrante contradicción que, aunque apliquemos el materialismo dialéctico, difícilmente hallaremos una solución práctica para vivir sin ella. Y concretando, me refiero a esos belenes que han presidido tantos hogares a lo largo de tantos siglos. La Virgen, el Niño, San José, el buey, la mula, los pastores, algún que otro ángel y los reyes. Y junto a ese cuadro, la sensación de humildad, de pobreza, algo así como el desarraigo de los que huyen. Bueno, pues ahora, el jefe actual de la Iglesia, su Santidad Ratzinger, que de santidad tiene poco, acaba de destrozar el mito y ha confesado que nunca existió una cuadra, ni pastores, ni buey, ni mula, que el Niño no estaba desnudo y que los magos, si los hubo, probablemente llegaron de Occidente y no de Oriente, concretamente de lo que hoy es Andalucía, o sea, que eran andaluces. ¿Qué hemos vivido? ¿Dos siglos de mito o de mentira, de leyenda o de alienación religiosa? La imagen del Belén nunca ha presidido mi Navidad, pero debo de confesar que en mis años más jóvenes me costó entender el porqué de esa ausencia sin Belén que enseñar. Y siento, ante la revelación de Ratzinger, que la Iglesia me arrebata el derecho a tener mi contradicción. O como decía Charlie Chaplin, charló a la libertad de cometer mis propios errores. Al escuchar a Ratzinger tuve la sensación de desplome de mi imaginario infantil. Igual que cuando me contaron que existía una película pornográfica sobre Blancanieves y los siete enanitos, o cuando vi una obra de teatro en la que el príncipe de Cenicienta era gay. Menos mal que aún me queda, y espero que me quede siempre, el espíritu del futuro que creó Charles Dickens y que fue capaz de derrotar al avaro. Al fin y al cabo, estamos en una época en que si no necesitamos mitos, necesitamos realidades, pero a veces, para escapar de todas las cosas que nos abruman, una buena lectura nunca viene mal.